Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a todo aquello que si no es, se parece mucho. Israel es víctima de una fórmula que podría representarse de la siguiente manera: a mayores logros y efectividad militar, mayor deterioro de imagen ante la opinión pública mundial. La semana que pasó ha recibido una muy mala noticia. El Tribunal Internacional con sede en La Haya dijo que era verosímil la denuncia sobre que Israel estuviera cometiendo un genocidio en Gaza. Israel se defiende explicando que solo quiere destruir a Hamás por representar una clara y evidente amenaza contra el pueblo israelí y que eso no es genocidio.
O sea, un plan sistemático para acabar con determinado grupo étnico, racial o religioso.
Estamos combatiendo al terrorismo, pero en el rancho dicen que si anda en cuatro patas, mueve la cola y ladra, es un perro. El tribunal dice que no puede decir que sí o no, que eso llevaría tiempo de investigación. Tampoco está en condiciones de dictar un alto el fuego, menos está en condiciones de ser determinante, pero dicen que la denuncia presentada en dicho tribunal por Sudáfrica es verosímil.
En otras palabras, si no es, se parece mucho, y si se parece mucho, quizás sea.
La verosimilitud está basada en la cantidad exagerada de muertos del lado palestino, el desplazamiento forzado de casi toda la población de la franja, el hambre incrementado por las trabas para la llegada de ayuda humanitaria y las declaraciones de los líderes políticos israelíes, comenzando por su primer ministro, Benjamin Netanyahu.
Igualmente, del otro lado israelí también comprobó la verosimilitud.
La que decía que la agencia de la ONU para los refugiados palestinos era cómplice de Hamás. Se comprobó que unos empleados de la agencia habían colaborado con la operación del 7 de octubre pasado, en que Hamás asesinó a 1.200 personas, torturó, violó, mutiló y secuestró a 2 centenares de israelíes. Rápidamente, Estados Unidos, Canadá, Australia, Gran Bretaña e Italia suspendieron la financiación de la agencia. El comisionado general de la agencia pidió que por favor no hagan eso, que los empleados sospechados ya están siendo investigados y retirados de sus puestos, pero que de financiar la agencia sería destruir la vida de millones de palestinos que dependen directamente de esa ayuda para comer, educarse o sobrevivir en Gaza, Cisjordania, Jordania, Siria y el Líbano.
Lo lamentamos mucho. Por esos 10 alumnos que se comportaron mal, la escuela se cierra.
Y siguiendo el plan de verosimilitud, Israel bombardea Jan Yunis. En otras noticias, parece verosímil eso de que Venezuela está bajo una dictadura.
Pero una dictadura buena, diría Nicolás Maduro.
También parece verosímil que Estados Unidos tenga un interés exagerado en apoyar a la oposición. Corina Machado está inhabilitada para competir en las presidenciales de este año. Washington dijo que planea restablecer las sanciones si no levantan esa inhabilitación. El chavismo dijo que eso no se debate. Y mientras metía a la sombra a algunos opositores y periodistas, acusó a Machado y a sus 3 jefes de campaña,
sí, 3 jefes de campaña,
de estar vinculados a supuestas conspiraciones. Entonces la oposición será la que elija al chavismo para competir.
Todo aquello que amenace su poder será conspiraciones.
El gobierno se hace loco con el acuerdo de Barbados y es verosímil que en Venezuela todo se parezca tanto a una dictadura que quizás lo sea. A la derecha tenemos otra verosimilitud dictatorial, la de Bukele en El Salvador, que parece tan, pero tan eficiente que no encuentra quien le quiera competir por el poder. Si nos vamos a Estados Unidos, la campaña para las presidenciales empieza a tomar velocidad y a ensuciarse.
Porque obvio, es verosímil que si uno lo quiere todo, se tiene que enlodar.
El estado de Texas no retira el alambre de púas de la frontera, desoyendo al presidente Biden y haciéndolo ver débil ante quienes lo usaron como herramienta para detener a Trump, y empiezan a dudar de si servirá la misma herramienta para frenarlo otra vez. Por su parte, el jurado condenó a Donald Trump a pagar $83 millones por difamación a una periodista.
El equipo de Trump sabe que será una campaña muy costosa.
La operación Retorno a la Casa Blanca saldrá millones y millones de dólares. Mitad por los millones en publicidad y logística, y mitad por los dineros que se le van a ir en las 1,000 causas que tiene activadas en la justicia. Y entre la lista de los candidatos al Oscar, los resultados deportivos, la ejecución de un reo en Alabama con el método experimental de asfixia con nitrógeno, la masacre en un funeral en Ciudad Juárez y el paro de toda actividad en el Machu Picchu en protesta por la cesión a una empresa privada de venta de tickets como si se tratara de Cirque du Soleil o una obra de Broadway, nos vamos a Corea del Norte. Allí Kim Jong-un dice que deben prepararse para la guerra.
Cosa que si leemos las últimas noticias de en qué anda la OTAN suena bastante verosímil.
China, Taiwán, Ucrania, Rusia, la compra de 40 F-16 por parte de Turquía a Estados Unidos a cambio de dar el voto para que Suecia ingrese a la organización.
Suena verosímil.
Así que Kim Jong-un tomó el carrito y cargó drones, unos satélites espías y misiles con ojivas hipersónicas como compras de inicio del año.
En Argentina, donde lo verosímil ya no sorprende,
se sigue negociando la llamada ley ómnibus. El gobierno resignó de momento el paquete fiscal y negocia con los aliados varios cambios mientras algunos del propio gabinete pierden la paciencia. Todo en aumento. El gobierno amenazando de que todo está supeditado a la aprobación de la mega ley. Milei convirtiéndose en el funcionario más importante de Washington por sobre Anthony Blinken, que al lado de Milei parece un tibio apoyando a Kiev y a Tel Aviv, y el ministro de Economía, Caputo, convirtiéndose en superministro, acaparando poder y ministerios después de la salida del de infraestructura por haber hablado de más.
Si anda en cuatro patas, mueve la cola y ladra, es verosímil que sea un perro.
Damas y caballeros, bienvenidos al
Caos Total.
El horizonte de otro día hablará de las noches más oscuras, de alguna esperanza, de aquello que nos mantiene dando vueltas y de todo lo que vamos cargando en las espaldas. Las derrotas nos fueron convirtiendo en victoriosos sobrevivientes. Heridos y desterrados, nos confundimos en el reflejo caótico de la ciudad perdida. El planeta gira. El universo es nuestro mudo testigo y una vez más, vamos a intentar que todo valga la pena. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Y comenzamos la semana con dos activistas que tiran sopa, sí, sopa sobre el cuadro de la Gioconda, protegido sopa por un cristal, esto lo debemos
porque claro.
Ahí así, esto ajá, está pactado igual con las autoridades del museo que dice, bueno,
muy
pasen
Instagram
a determinada hora, pero que se haga, que se haga sentir la queja y la protesta.
Sí.
El ataque al que es considerado el cuadro más famoso del mundo ha sido llevado a cabo por una organización que reivindica una alimentación sana y sostenible.
Sí.
Tenemos declaraciones de la Mona Lisa que dice, ya, güey, o sea, sáquenme del Louvre, me tienen harta. Aquí vienen los ecologistas, los animalistas, los que protestan por la guerra, los que protestan por el racismo, los chalecos amarillos. Hasta ahí más o menos va.
Póngale.
Ahora, si me van a lanzar sopa, los que vienen a reivindicar una alimentación sana y sostenible, ya no mamen. ¿Por qué no van a la joven de la Perla en La Haya y le avientan a ella?
Claro.
O al retrato de Lucrecia de Medicis en Florencia, me dejan de joder a mí, dice la Gioconda, la Mona Lisa, o como
cansada,
usted la conozca.
Sí.
Está cansada. Igual tampoco vayan a aquellos lugares porque no sabemos si está tan protegida como la Gioconda. Por lo menos así uno se asegura que, bueno, va a chorrear el cristal, va a venir
No, es que si no está pactado como están pactadas estas cosas, no la cuentan.
No, obvio que no.
No llegan a publicar la
foto. No, así la mira láser automáticamente en la frente. Pero bueno, luego llega un empleado posiblemente pakistaní o del África.
Claro.
O algún latinoamericano con un pequeño trapillo y un pulverizador para limpiar ese cristal y decir, su puta madre, ¿por qué no se van a chingar? Y así las cosas, amigos, las cosas así. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima septuagésima sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias, señoras y señores, él lo ha hecho otra vez.
¿De quién habla?
Del único que puede chamaquear a México una y otra vez.
¡AMLO!
Además, Morrissey.
Ah, sí, es cierto. Otra vez lo mismo, Morrissey. ¿Qué onda, güey? Bueno,
onda.
Así las cosas. La culpa es de quienes aún le creen, yo creo, pero a decir verdad, no siempre es así. Digo, a veces no cancela conciertos.
El próximo sábado 3 de febrero en el Palacio Palacio de los Deportes de Ciudad de México, todo estaba dado para un show genial. Morrissey sobre el escenario y sus miles de fans cantando sus canciones más aclamadas.
Pero hizo la gran Morrissey. Y lo que estaba en duda se terminó confirmando. Se canceló definitivamente el concierto. No se reprograma, no se aplaza, no sé nada. Se canceló.
Porque en realidad era el concierto que ya se había suspendido y reprogramado del 10 de septiembre del año pasado.
Ajá.
Mismo concierto que del 10 de septiembre había pasado al 30 de octubre cuando volvió a cancelar y reprogramar.
Es correcto. A este próximo fin de semana se iba a pasar toda esa sucesión de conciertos reprogramados y finalmente no será.
Por supuesto que México no lo toma personal. Morrissey canceló muchas presentaciones en diferentes lugares de Latinoamérica.
Las razones variadas. Ajá. Cansancio, alguna enfermedad, problemas de logística, una contingencia, pero las excusas como que van chafeando a medida que pasa el tiempo y la última cancelación es por agotamiento físico.
Bueno, lo cual es válido, uno a veces está cansado. Pero no mames.
No mames. A ver, vamos a la estadística. La cantidad de shows que Mose ha cancelado a lo largo de su carrera ha sido de 325.
Posiblemente un récord mundial.
Posiblemente, pero también ha hecho muchos, hay que decirlo, una dilatada carrera. No olvidemos 2006 en Ciudad de México. Para hablar de Ciudad de México nada más. 2006, 2018, unos shows geniales con gira promocional y hasta apariciones televisivas en programas mega pedorros.
Pero también tenemos 2013, en el que iba a estar en el Vive Latino, como máxima estrella del line-up que presentaba el festival, y un día antes dijo, no voy nada.
Bueno, una vez acusó dengue, otra algo como que chikungunya, no sé qué, algo que comió había dicho. Lo que realmente nos preocupa es que se le estén acabando las excusas. Por eso hoy traemos
las 10 excusas infalibles para que Morrissey cancele conciertos en México. Se cancela porque me sirvieron un vino en vaso de unicel.
Se cancela porque me hizo daño tanta salsa valentina con los churros y las sabritas.
Se cancela porque un trío mariachi no me dejó comer a gusto.
Se cancela porque Peso Pluma ni sabe quién soy.
Se cancela porque tengo miedo que se me acerquen los de Café Tacuba diciéndome que me admiran.
Se cancela porque los chilaquiles estaban muy picosos.
Se cancela porque me sentí mal el agua de Jamaica.
Se cancela porque vi en Tepito todos mis discos en MP3 en la misma carpeta de José José y Amanditita.
Se cancela porque no quiero perder la costumbre de cancelar.
Se cancela porque me van a aventar peluches del Dr. Simi y me caga.
Es todo. No nos agradezcas, Morrissey. Sabes que cuentas con nosotros y nuestra admiración artística, aunque a veces seas bien ojete.
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos sigue hacia los confines del espacio cósmico, el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán, ¿cómo estás, Capitán?
Oh, me encantan que las nuevas generaciones debuten en esta sana costumbre de cancelación de conciertos de Morrissey y se sorprendan, digan, pero canceló. ¿Cómo puede ser? Y bueno, así las cosas, amigos. Bueno, nos aseguramos de que Taylor Swift estará en el Super Bowl.
Ah, mire qué
Esto
bien,
es una noticia, medio. Sí, no porque esté en el medio tiempo, sino porque los Kansas Chiefs su novio en realidad estará jugando la final, el Super Bowl del NFL. Así que esto tras derrotar a los Ravens. Así que bueno, 11 de febrero en Las Vegas, Taylor Swift. Pero momento, porque los fans de Taylor Swift bien
dicen,
saben
cómo puede ser
que se va a ser un
hay dobles
hay más de que es una Luis Miguela.
Puede ser.
Tenemos más de una Taylor Swift. Pasa que ese mismo día cierra una gira asiática en Tokio, Japón.
No mames,
o sea, el 11 de febrero ya tiene fecha en Japón.
Pero Japón es otro pedo.
Va a estar en Japón. Pero como le van a sentar bien los cambios horarios, lo que es la vida de esta morra en estos últimos años es que, a ver, tremendo. Digo, se va a tomar un avión, se va a subir en Tokio.
Se
echa un vuelo así como quien salta desde no sé dónde y va a caer ahí justamente en Paraguay. paracaídas seguramente, porque si no, no le dan los tiempos.
Claro, discúlpeme, claro,
uno
claro,
que pasa, pasa migraciones, va aquí, va ahí. Bueno, pasa de todo, de todas las maletas que trae de Japón, con los peluches que le regalan y las cosas. Y va, lo deja todo en el apartamento de, de donde vive ella. Ahí en Nashville, Tennessee. Sí. De ahí se va a Las Vegas. Y en Las Vegas llega y empieza a echar porras a su novio. Y su novio convierte nuevamente touchdown. Y sale campeón. Y todo va a ser así. Porque cuando estamos,
estamos
tocados por la Taylor Swiftidad, no hay falla al equipo ganador. Señoras y señores, es el momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Bueno, Muda.
Sí.
Posada Cali. Cali Colombia no, Cali,
Posada,
California.
Eso es Posada ya.
Ellos la presentaron como Posada, yo entiendo, es enero, es casi estamos muy cerca de la Candelaria.
Claro,
pero son chiquitines especiales. Ustedes los tienen que comprender. Ellos habían planificado todo para Posada y dijeron, Posada, aunque sea en cualquier fecha del año que caiga. Y ahí fueron a una cabaña en medio de la nada a ponerse ebrios y a contar historias, seguramente a ver películas de la verdadera historia de México. Ajá. Y también, no sé, a buscar osos para interactuar, no sé, estuvo el J. Paulus, el Cairo, el Real Bandas, el Acidito X, el Talonman, Landro, Beso Fantasma, el Maleante. Y luego dicen las malas lenguas que llegaron el aldeano de Silao.
Mire usted.
Al que Acidito le había dicho, muy, te queremos aquí en el grupo Cali.
El aldeano.
Y su señora esposa, la aldeana.
Sí que sí.
Dos aldeanitos ahí llegaron de la mano. Y bueno, mañana habrá un reporte con audio completo y todo el pedo.
Y toda la
porque parece que J. Paulo, el Cairo y el Maleante se encontraron con un oso.
Ah, no manches.
Sí, y bueno. Bueno, y se fueron los cuatro de fiesta. Porque vio, la raza es así, se reconocen entre la multitud los ositos y se fueron a celebrar. En fin, un saludo también para Flori, el amigo, para Monique Hughes y el Supercat, todos en Montreal jugando ajedrez y haciéndose trampa mutuamente. Les enviamos un beso grande. Y también para la Quilombo que consiguió Yamba.
Ah, qué bien.
Sí, la teníamos desempleada la Quilombo. Y un tanto preocupada. No por ella, porque una como quiera, pero los perritos, escúcheme, así que van a poder comer los perritos, porque ya les estaba adiestrando para que salgan a cazar.
Y sí.
Pero son pug, o sea, no podían cazarse ni la sombra.
No,
así que bueno, felicitaciones y qué alegría.
Qué chico, la noticia que
nos trae la Kilo.
Sí que
damas y caballeros, es momento de presentar al técnico. Acá recibe a nosotros, Mico.
Venga, Miconete.
Mico, saludamos también. Porque el jueves pasado regresó de donde nunca se fue, FM en Caso.
Ahí
en el canal de Twitch de FM en Caso.
Perfecto.
Usted puede que si entra a Twitch vea dos canales de FM en Caso.
Sí.
Uno es el chido.
Ajá.
El otro no.
No sé, es un desmadre.
Sí, es un desmadre.
Sí.
Pero hay uno que es el bueno, efectivamente. No, digo, por si es jueves, generalmente jueves a determinado horario está justamente FM en Caso.
Sí, pronto vamos a comentar todo lo que pasó.
Sí, va a haber que acomodar ese pedo,
¿no? Porque la mayoría piensa cosas que no son.
Hay gente que está como que es un chismecito relacionado con otra cosa.
Sí.
Hay gente que piensa que estúpidamente se perdieron algunas cosas que en realidad no se perdieron estúpidamente. Sino
vamos
que,
a contar,
Sí, vamos a contar al detalle.
Vamos a dar
nombres. Vamos a mostrar videos, porque si hay fotos, hay videos. Vamos a balconear todo, porque ya esto está todo cagado. Así que bueno, no, pero.
Para que sigan también la nueva cuenta de Twitter.
Organizar un poco.
Estamos tratando de organizar.
Está reticente la gente, es como que no cree. Dice,
la gente ya,
no cree en nada, ¿no?
Síganme a mí y después yo veo.
Sí, luego lo platicamos. Totalmente. Mi Corete, permítame organizar un poco las ideas. Un saludo para el Raspi, para el Darius y para el Diegucho, que estuvieron ahí de BJs y de DJs justamente el jueves pasado en FM en Caso. Y un saludo grande al Club de Lectura Desintegrado, que junto a Isaac Asimov estuvo el fin de semana.
Muy
y
chido.
Fue récord absoluto. Muchísima banda debatiendo, reinterpretando, analizando la obra de Asimov. Fabuloso estuvo hubo muchísima banda desintegrada. Así que bueno, felicitaciones para los organizadores de este encuentro en el Club de Lectura Desintegrada. Y también estaremos el día de mañana con algunos detalles de este encuentro, porque hay gente que quiere agradecer, que quiere saludar, que quiere
perfecto.
Y así. Y también estaremos con la palabra de Isaac Asimov, que desde el más allá va a opinar. Ahora le toca a él opinar de lo que opinaron de él. Es justo, aquí las dos campanas, siempre, totalmente. En el programa de hoy tocamos la batería, nos subimos al escenario de los Aerosmith, armamos la tienda de campaña, diseñamos pines y juntamos piezas. Lunes de expandir el sentimiento que nos da fuerzas al saber que no estamos solos para enfrentar el lunes. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa establece unos parámetros flexibles de paciencia que se gradúan automáticamente basándose en la escala amplia demarcada por ciertos límites. Si su impertinencia roza los índices de hincharnos las bolas, usted puede ser víctima de nuestros arrebatos emocionales. Mantenga distancia prudencial. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Y nos vamos para Toluca, México, con Aerosmith. Llega la Condesa Moria.
¿Cómo está, Condesa Moria?
Bien, muy bien. Hola, querida nave. Seguimos en el universo del Meet and Greet.
No manches.
No mames. Le voy a hacer un spoiler mamalón. Esto parece imponente. Luego parece una mamada. Luego...
¿Una mamada?
No. Luego parece... bueno, pero premio consuelo, chingadera, vale verga. No. Y luego terminamos, pero con fuegos artificiales, una cosa maravillosa.
Una mamada.
Una mamada. Así que aquí está la Condesa Moria y aprovecho que estamos nuevamente con el refrito y recalentado del Meet and Greet para recordar aquel Meet and Greet famosísimo,
famosísimo,
de Abel Lunático con las tatuas. Porque voy a aprovechar este momento para hacer una pequeña aclaración. Kyron, con muy buen tino, me dijo: no, pirata, mamaste, ese famoso video de las tatu no iban arriba de un tren, iban arriba de un camión en la nieve, no una locomotora. Lo que pasa es que yo hice una especie de fit match con Queen y Don't Stop Me Now, creo que era la rola que aparece una locomotora rompiendo todo así. Sí, y hice una mezcla de
pero
los
no
dos.
No va el Queen ahí arriba.
Pero no va el Queen ahí arriba y no van las tatuas arriba de un tren.
Claro.
Es bastante tren. A mi defensa diré que es bastante tren ese camión.
Sí.
Y además, como fanático de los trenes, como que me embriagué de pasión. Pero muy bien, Cairo, muy atento. Me
muy
gusta
bien,
la gente que está atenta, diciendo: ahí la cagó. Ahí la cagó otra vez. Ahí se me.
Bueno,
me...
no es la cagó.
No, me mejoran. Neta. Sí. Abrazo grande para el Cairon. Nos concentramos en la preciosa Condesa Moria de Toluca,
Condesa.
La bella México, que dice: querida nave, vengo a contarles de uno de los mejores días de toda mi vida, de toda mi existencia, de que nací hasta hoy. Sí, fue el día en que Meet and Greet con Joey Kramer. Bueno, alguno estará diciendo: ¿qué? ¿Quién es, viejón? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿No iban a estar con los Aerosmith, güey?
Sí.
¿Y el Aerosmith dónde está, cabrón? Bueno, Joey Kramer es el baterista de los Aerosmith. Dice el baterista.
¿Parte de la banda?
Claro, uno automáticamente dice: ah, Meet and Greet con Aerosmith, se fue con Steven Tyler de Perdis. Y no consuelo, pero bueno, le gusta más la música que Joey Perry.
Claro.
Bueno, ahí estaba con Perry o con Tyler. No, Joey Kramer.
Sí que sé.
Bueno, peor que le toque el bajista, grita uno. No, está bien, Joey Kramer, pero a ver, si es nuestra banda favorita.
Sí, lo tenemos.
Conocemos a todos y todos son chidos para nosotros.
Huevo.
Entiéndase la situación.
Obvio que sí.
Por eso le digo que empezó para el ignorante de Aerosmith.
Claro.
Es más, el muy ignorante de Aerosmith está pensando que los Randy Missy pertenecen a la banda.
Pero
entonces dice: no, pero a mí el de la boca grande,
el que
parece una señora, el que... No, señores, todos forman parte de la banda y para un fanático de Aerosmith, Joey Kramer, suma un chingo.
Sí.
Además que también las que pertenecemos a los clubes de fans, sabemos que el club de fans va todo por el cantante.
Ajá.
Entonces a veces cuando decimos: ah, no, bueno, vamos por, no sé... Lady Trastorno, el bajista de The Cure. Pues, ajá. Tiene como menos, sí, pero, menos competencia en el pedo, ¿no?
Un poco menos.
De hecho, sí, en el último concierto en Argentina, igual, ella pudo como interactuar con el bajista. Claro. Y a Robert Smith no lo vio, pero ni en figura. Sí, sí. Entonces, bueno, vamos con Joe Kramer.
Ajá. La cuestión es. Le va a decir, sí, lo vi, lo dejé pasar ahí.
Sí, sí, bueno, sí, pero como sea, por eso, vamos con el bajista, sí, vamos con el trompetista invitado, no sé, vamos con. Ajá. Entonces, bueno, porque dice, invitado, va a estar muy presionado, el cantante, sí, va a estar muy acosado, digamos. Sí, claro. Así que bueno, la cuestión es que el meet and greet estaba todo preparado. Steven Tyler no jugaba directamente. No, pero.
No cuente conmigo.
Y se fue echando un paso de baile con sus pañuelos ahí cantando. Sí. Bueno, Joe Kramer, estamos con Joe Kramer, baterista de mi banda favorita Aerosmith. Y para asistir había que pagar como 3,000 pesos más.
Chale.
Bueno, había chavas y chavos, ajá, que dijeron, sí, mis 3,000 pesos para estar con el baterista. No, con el baterista no. Y entonces yo ahí sí. Bueno, aparte del boleto del concierto.
Claro,
se entiende, con desamor. Y era como un plus, pues.
Un plus, un
very important people, una cosa. Bueno, entonces, esto incluía subir al escenario. Bien. Yo dije 3,000 pesos, pero empecé a contar la hasta, ajá, las monedas. Subir al escenario, no con ellos, ¿qué quiere eso? ¿3,000 pesos? No, subir al escenario.
No, imaginé poder, mientras tocaba,
no sé. No, nada que ver. No, eso eran como 70,000 pesos, ¿no? Subir al escenario unas horas antes del concierto, bien. Mientras estaban todos ahí, ajá, midiendo cables, sí, y todo, quítense, estorban, ¿no? Sí, y moviendo el mobiliario y todo, ajá, haciendo la prueba de sonido, pues.
Sí que sí.
Me saqué fotos con el micrófono de Steven Tyler.
Bueno.
Es lo más cerca que pude, pero bien, con el micrófono de Steven Tyler.
Es un clásico.
Foto, totalmente es un clásico. Sí. Las guitarras de la banda, con todas ya que lo nombraron a Perry, con todas las guitarras del Perry,
ajá,
sí, y nos llevaron al sitio de la reunión y nos ve que va levantando esto.
Va levantando.
Espere, porque levanta más. Sí, porque bueno, nos llevaron al sitio de la reunión y nos dieron unas baquetas, unos, ajá, palillos para tocar la bataca de su colaboración con Zijian, que es una famosa marca de platillos y demás. Muy ricos los platillos, gracias, traigan otros. Bueno, y un ejemplar del libro autobiográfico. Autobiográfico, que nos autografió con su respectiva foto. El vato este en cuestión, Joey Kramer. Sí, esto es la historia de mi vida. This is the story of my life, decía y firmaba. La sorpresa fue que al final, por supuesto que todo esto está ilustrado en el mensaje, con fotos de todo lo que nos está diciendo la querida Condesa Moria. Bueno, la sorpresa fue que lo malo.
Sí.
Es que cuando hacemos esos meet and greet, todo, ajá, ese pedo de conocer al famous y todo, sí, el pedo, como que no hay tiempo, ¿no?
Ajá.
Entonces siempre la foto está media gacha, o media movida, o media apuntada, o salimos mirando para el ciprés, ajá, o el famoso sale con cara de.
Hay que aplicar una ráfaga de 300 fotos,
sí,
una tiene que salir bien.
Totalmente.
Cuando le damos para que tome la foto, que haga.
Sí, lo peor es que a veces estamos solos y dice, por favor, me tomas la foto, y al que él toma la foto le vale verga.
Claro.
Inclusive a lo mejor es también un fan. Que dice, sí, yo te la tomo, no, y te corta la cabeza, te saca los pies, de culero, de envidioso, claro, vergas. Bueno, y entonces, no, pero muy bonitas las fotos, ahí aparece la Condesa Moria con el batacas, Kramer y todo el pedo. La sorpresa fue que al final anunciaron una rifa repartiendo papelitos totalmente improvisados a la verga con números.
Ajá.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Éramos como 25 fans de Aerosmith. Bueno, y me tocó el número 15.
Bien.
¿Entiende? El 15.
Sí.
El 15. Y bueno, mi número de la suerte es el 5. Yo sé, no tiene nada que ver, pero bueno, me pareció que chido.
Está cerca.
Está ahí. Totalmente, ahí estoy. Bueno, y me empecé como a emocionar.
Sí.
Ya sentí el cosquilleo en los dedos.
Sí.
Sentí las mariposas en el estómago. Dijo, esto va para adelante como rola de Aerosmith.
Sí.
Entonces, bueno, para intentar tranquilizarme, me empecé a como autoconvocar y a decir, no, nunca ganas nada, no te ilusiones demasiado, es la mamada,
también,
¿qué pueden regalar? Un vaso todo miado.
Sí.
O sea, olvídalo. Bueno, en eso dicen, and the winner is 15.
Soy yo.
Sí, eso mismo, lagarto, así.
Sí.
Yo de la emoción casi
me
cago. Sí, ni les entendí bien.
Sí.
Dije, what's up, 15. Oh, I am talking to me. Yeah, 15. Wow, look at that. Y estaba realmente.
Claro.
Emotional. Sí. Así que bueno, nadie decía nada hasta que yo caché que sí era yo. O sea, y dije, soy yo. Sí. Sí, y bueno, y pasé toda emocionada por mi premio. Una tarola, un snare drum, un redoblante, un tambor, como le digan según sus gustos y región del mundo donde vive. No mames, envié una fotografía.
¡Qué perrón!
Güey, véndelo ya. Vale, vale madres, cabrona, que tengas.
Qué chido.
Sí, porque además yo no toco batacas, yo, no soy baterista. Ni mucho menos. Nuevecito.
Wow.
Hermoso, sale un vergo eso.
Sí que sí.
O sea, recuperó el dinero invertido y todo bien, gratis, podemos decir, a partir de ahí. Le dije que mejoraba ostensiblemente.
Claro.
Una edición especial. También de colaboración, vio que los bateristas famosos hacen, tienen, bueno, la serie, no sé, Kramer de tamboras. Y bueno, edición especial de colaboración, hermosísimo,
sí.
Todo color negro con dragones dibujados.
Qué bello.
No, la verdad, lo tengo en un lugar especial de la casa.
Sí.
Bueno, y me autografió el parche.
Perfecto.
Neurótico. Digo, es el parche así que usa el parche, es así donde se golpea,
sí.
¿No? Bueno, que fue lo que me llevé al concierto y la tarola me llegó por correo a mi casa unos días después, porque si no, un castre, cuando estás en el
totalmente,
concierto, dice, yo voy a ir adelante de todo, dice, pero te ganaste la tarola y andas a los tarolazos ahí con, no se puede.
No,
así que bueno, me llegó unos días después a mi casa. Qué fantástico.
Qué
además,
genial.
Salir del concierto con la tarola debajo del brazo y decir, se la robó, ¿no?
Sí, sí, claro.
No, otro pedo. Entonces, bueno, me llegó a mi casa y yo no me la podía creer. Yo pensé
qué
que 15 era todo mentira. Y bueno, y a los demás de la banda también los he conocido, así como comentaban ustedes. Es que nosotros tenemos registro de una chava, una conocida nuestra, que también conoció a Steven Tyler así, fanática también, super fan de Aerosmith. Y entonces también en el hotel, así, todo el pedo, entrando y en el mismo elevador. Muy simpático, nos han dicho todos, quienes conocen a Steven Tyler, muy presto a interactuar con la gente y buen pedo. Vio que ahí están los buen pedo y los mal pedo. Bueno, no tenemos reportes de que Steven Tyler sea mal pedo nunca en su vida. Y la cuestión es que, bueno, a todos los demás de la banda los he conocido, como dicen ustedes, investigando a qué hoteles se hospedaban, irme a hospedar a los mismos, los conciertos en México, cazándolos al entrar o al salir para obtener algún autógrafo y o fotos. Y así es como me terminé casando con Steven Tyler. ¡La verga! Pero qué bonito todo, la banda de Boston, Aerosmith. Y bueno, amigos, queridos desintegrados, keep on rocking. Les dije, cumplí con lo que prometí.
Empezó
como
Y
luego hizo y luego hizo
levantó,
como un concierto, ¿no? Así
bien,
la primera rola del impacto,
perfecto.
Luego tocamos la que queremos nosotros y cerramos a todas. Ahora queremos Elvis, un abrazo grande para la Condesa Moria de Toluca, México.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
La última vez que fui de camping, dice Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Homero?
En Córdoba van mucho de camping, ¿no? A mí se me hace así como un lugar que tiene arroyitos, que tiene montes,
totalmente.
Que tiene naturaleza,
sí.
Que tiene Pernes, que tiene Cuarteto, que tiene Atayer y tiene Belgrano.
¿En Córdoba no está el Uritorco?
En Córdoba está el Uritorco, que van los marcianos ahí.
Exacto.
Los marcianos van
todos a esperar.
El Uritorco, el que tiene que conocer al Uritorco, pero tiene que haber subido chingo de veces al Uritorco, me parece que es Guarcelo, porque anda por ahí el Uritorco entre la falda, los cocos, y así, y bueno, y ahí está el Uritorco. El Uritorco con sus marcianos y todo el pedo. Pero Homero es de Río Cuarto, dice, yo ni sé dónde queda el Uritorco, Julia, no importa. Yo me fui de campamento y les vengo a contar, fue el año pasado. Y bueno, nosotros llegamos con la familia. Homero se va con la familia. Homero es todo con la familia.
Sí, sí, claro.
Porque es Homero. Obvio, entonces, familia. Obvio, claro, tiene familia. Pero no va a contar de cuando estaba chavito y se fue. No. Bien. El año pasado hicimos números con mi mujer y dijimos, hotel, olvídate. De hotel, olvídate. Yo ahí desempolvo la carpa y pescamos ahí uno sábalo o algo, no sé qué se pesca por ahí, y lo hacemos a la parrilla. Ajá. Bueno, nosotros llegamos temprano, dice Homero, con un hombre aplomado, con la experiencia de un... ¿cómo decirlo? No sé, un hombre de camping, ajá, ¿no? Así, de saber armar tienda, de haber sido Boy Scout, niño explorador.
Ya está.
Bueno, teníamos la carpa armada, todo listo para desplegar las reposeras y ponernos ahí a disfrutar. Bien. Ya teníamos repelente de insectos, todo el pedo. Ajá. Tipo 5 de la tarde.
Sí.
Ah, ese es un pedo de camping. Yo me había olvidado de comentarlo eso.
¿Cuál?
Y porque el camping bio tiene como parcelas donde llega la gente y arma su carpa.
Sí.
A veces uno dice, me voy a poner acá.
Ajá.
No hay nadie, en 60 hectáreas a la redonda.
Ajá.
Y llega una puta pinche familia con... ¡Wah, wah, wah, wah! El perro, el gato, los niños. No. Se pone justo al lado.
No.
Y tú los miras como diciendo, ¡ay, para allá!
No.
¡Anda para allá, bobo!
Es un camping.
Es un camping.
Hay espacio.
Que lo único que falta es que me la pongan arriba, que quieren vivir en un edificio.
No entiendo. La gente,
la verdad que no se entiende. Pero bueno, no había nadie en el camping. Llegan ellos. Llegan unos culias, una familia y todo. Y tipo con una carpa hecha la happy. O sea, estaba hecha pija la carpa, no servía ni para remiendo. Y bueno, y no la podía armar.
Ajá.
Y yo lo miraba desde la reposera. Y pasándome repelente por las piernas, y lo miraba y dije, esto tarde o temprano, porque hay como un espíritu colaborativo camping donde uno no puede... Yo me estaba por meter adentro de la carpa, ¿no? Y la bolsa de dormir y cerrar y que se muera. Pero mi mujer me miraba y me cabeceaba como diciendo, anda, ayuda, ¿no? Hay que ser solidario, culiado. Y yo estaba, ya me acabo de servir el fernet, se van a derretir y todo lo oía, le voy a quedar todo aguado. Así que, bueno, yo con el fernet en la mano y empiezo a charlar, amigo. Y yo, y yo lo vi que renegaba. Primero lo dejé renegar un rato porque digo, a lo mejor uno como que... Nada, se mete donde no corresponde. El otro se ve invadido, como diciendo, es mi forma de armar la carpa,
pero
como el culo, déjenme a mí la tienda de campaña, aquí tengo. Cuando lo vi que sacó un instructivo, dije, no, esto es terrible. Así que me paré y fue, teneme el fernet, le dije a mi mujer. Y me fui. Tenía yo cinta aisladora negra en el auto.
Ah, mire.
¿Entiende? Eso es vital.
Ajá.
Porque, porque estaba toda, tenía agujeros por todos lados. Yo no sé si la habían balaceado la tienda de pandas.
Esto van a terminar dentro de su tienda de campaña.
Claro, eso es mi miedo.
No, hay que
era
ayudar.
Era el paso seguido, era que el otro se asome a mitad de la noche y diga, ahí no hay lugar para 8 o más. Y yo dije, así que con lo que lo arreglábamos, gasté todo el rollo.
Y bueno, no importa.
¿Sabes lo que está saliendo una cinta aisladora?
No importa.
Pero era ahorro a futuro. Totalmente, que se queden en su lugar. La pareja era muy tóxica entre ellos. Encima que se vienen, se pegan a nosotros y empezaba 10 de la noche, nosotros nos fuimos a dormir y se empezó, no, que vos tal cosa, pero vos en el año 88, cuando te fuiste de campamento con ese otro, esta bolsa de dormir tiene olor a culo, ¿qué onda? ¿Con quién estuviste? Y sí, y ahora, y entonces...
Se escucha todo,
gritaba yo y golpeaba un tachito, ahí un tarrito de lata que tenía para tomar la sopa Maruchan. ¡Se escucha todo! Y bueno, y en eso, bueno, no había muchas ganas de hacer migas.
Ajá.
Mi mujer me miraba como diciendo, pa' tóxico nosotros, no nos vamos a fumar los tóxicos de afuera. A la noche me busqué un asadorcito medio retirado, casi en otro camping, y me puse a hacer un asadito. Me puse con el asado, concentrado. Yo soy un bicho así como que cuando hay pedo se concentra en sí mismo y que arda
el
mundo, ¿no?
Sí.
Y estaba ahí mirando el fuego atávico, el fuego primitivo, el fuego que nos conecta con lo ancestral, y no va que se vienen al lado mío y que la esposa y que los otros hijos también, que no, estos no son mis hijos, le dije yo. Y así, y me echa todo un rollo de, no, porque es infumable, este hijo de puta, me lleva de campamento.
La esposa.
Sí, me miró.
No mames.
Y yo le dije, así es la vida. Y las chichis se ponen nerviosas, y, pero es así. Que, y yo daba vuelta así, un chinchulín que tenía ahí dando vueltas. Sí. No había mucha carne. Pero bueno, uno está de vacaciones como para que le vengan con todo este rollo. Pero es que me vio cara de psicólogo a la verga. Así que bueno, con el asado a media marcha y ya sin cervezas, el panorama era medio horrible.
Sí.
Viene, ya, se va la esposa, ajá, se va con mi esposa a platicar de cosas,
sí,
y viene el güey y me dice, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? Esta, ¿sabes cómo es? Habla, pero... Y yo dije, uy, yo en el medio...
Su chingada madre,
dando lata de que su esposa, o novia, porque en realidad no sé,
sí, claro,
no sé ni qué eran, y a esta altura, y yo le dije, mañana mismo no, vamos... Le hablé un poco en un idioma raro para que crea es un croata que viene. Jaraskiste, no sarski, dije yo, pero me notó que estaba con media botella recortada tomando un fernet. Bueno, es local. Y le digo, che, me quedé sin cerveza. Y él me miró. Y me voy para allá a buscarla, le digo.
Ah, claro.
Sí, el güey se fue. Volvió con su heladerita.
Ajá.
Sí, y la roja esa de plástico, la de heladerita así de plástico.
La
llena de la neverita, llena de latitas de cerveza y de fernet.
Ah.
Y dije, ahora podemos ser amigos. Ahora sí te escucho todo lo que me quiera contar.
Va cambiando.
Cayendo gente al baile, va cambiando la cosa. Ahora sí, yo te fumo, pero con placer. Pará que voy a buscar mi reposerita, mi desplegable. Y me puse ahí con la sillita viendo el fuego. Te puedo escuchar. Le presté el oído y el otro estaba destapado cerveza. Y me decía, no, porque esto es no es así siempre, pero... Y ahí andábamos. Así que bueno, yo le dije, y che, ¿cómo es el tema de tu esposa? Me dijiste, o es tu novia, hablemos, me interesa sobremanera la temática, que y así.
Claro.
No, nos remamamos esa noche, un pedo ancestral. Y ahora no lo vi más, porque si se pregunta si es mi mejor amigo o algo así,
no,
fue circunstancial todo.
Sí.
Pero ese fue mi último acampe.
Claro.
Muy linda experiencia. Un abrazo para todos, dice Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Llega el Pipe Epiléptico de Vallarta.
¿Cómo está, Pipe?
Bueno, la pregunta del millón del Pipe Epiléptico es, ¿ya llegó algún mamador? Aquí es un desfile de mamadores, Pipe. Es un desfile de mamadores.
¿Pero mamador de qué?
Mamador. A decirles que varios de los álbumes que compraste tú, pirata, en el viaje del tiempo, cuando fueron por la inauguración de que salía a la venta por primera vez la app Macintosh,
sí,
fueron lanzados después del 24 de enero del 84... O me estaban esperando a mí. Lo estábamos esperando,
estábamos
Pipe.
Esperando,
no, pero maravilloso. Está bueno que lo digan.
Ajá.
Sí, es verdad. Eso se llama libertad poética. Flexibilidad de guionado. Adaptación de la realidad en mejora del entretenimiento, como en la película de los Queen.
Ajá.
Recuerdo cuando salió la película de Queen que dijeron.
Los de promoción, Dios,
sí,
son muy culeros.
Sí, son culeros.
La gente se desespera por comprarlo.
Sí, porque... sí, tiene razón.
Ajá.
Porque
sí,
póngale, a ver, el ejemplo puntual. No sé, Prince and the Revolution.
Póngale.
Hacía... Purple Rain, que era el disco que hablábamos del 84. Para
tampoco
lo mejor...
dijo si eran simples.
No,
en esa época salían simples a cagar.
Ah, puto, ahí, sí. Simples a cagar se llamaba la promoción.
Sí.
Y bueno.
De todo ahí.
No,
simple.
Tienes razón. No, somos indefendibles, Pipe, pero es verdad, por ejemplo, no sé, Purple Rain le decía a lo mejor era de noviembre, por lo tanto, si estamos en enero del 84, no podía haber salido el disco.
LP.
Pero bueno, es que eran tan buenos discos que teníamos la oportunidad de nombrarlos.
Sí, que sí.
Siendo el 84 no lo queríamos perder.
Ajá.
El año 83 no hubo tan buenos discos.
Hay años que,
Hay años que son maravillosos y otros años que son más flojones, donde no sale nada interesante. Así que sí, estábamos esperando algún mamador y llegó usted, Pipe. Qué bonito. Un abrazo grande para el Pipe Epiléptico ahí en Vallarta.
Abrazo.
Damas, caballeros, llega Mad Age desde... Saltillo, México.
¿Cómo está, Madej?
Madej es como ojo loco.
Ajá.
Pronúncienlo como les guste. Madej, 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 de Saltillo, Coahuila, México. Dice, hola, nave, quisiera que me firmaran la papeleta como Madej, como el amigo Noah Dream. También estaba en el limbo de los Knicks y así.
Ajá.
Bueno, y trataré de ser rápida y audaz.
Sí.
Bueno, y me gustaría comenzar agradeciendo a mi madrina desintegrada, Carlota Primera, por mandarme el link de Spotify para escucharlos por primera vez. Me hizo muy feliz. Quisiera compartir algo con ustedes y todos los desintegrados. Kitsune fue por casi una década una gran amiga y estuvo en los momentos importantes de mi vida. Así que al escuchar que hablaban de ella en el episodio del Día de Muertos, sin pensarlo dos veces, tomé mis audífonos y me dispuse a escucharlos. Hago un paréntesis acá porque a lo mejor dicen, Día de Muertos, güey, están leyendo mensajes del año pasado. No, esto acaba de llegar, así sí, llegó hace poco. Bueno, después de eso estuve todo el día pensando en ella, recordando con un nudo en la garganta, una extraña mezcla de sentimientos, riendo con lágrimas en los ojos al darme cuenta de que esos momentos solo vivirán en el recuerdo. Al no dejar de pensar en ella, creo que la energía cósmica y aprovechando la víspera donde el velo que nos separa es delgado, recibí su visita en mis sueños. Pude verla reír a carcajadas con su risa escandalosa que siempre desató la mía y pude sentir de nuevo sus abrazos con tanta fuerza que asfixiaban y la mordida de cachete que me daba al despedirse. Me desperté con los ojos húmedos, obvio, pero sé que no solo fue un sueño y que ella realmente estuvo conmigo porque mi cuerpo estaba adolorido. Así era su amor, rudo, fuerte y protector. Siempre fue Kitsune traviesa, pero también era esa amiga que te alentaba a explotar tus talentos y aún después de convertirse en energía cósmica, sigue apoyando a sus amigos, créanme. No me queda duda de eso, ya que Mr. Nerd, ustedes y yo no nos hubiéramos conocido de no ser por ella. Hace tiempo Kitsune me pidió un trabajo justo en mis inicios para darlo como regalo a Mr. Nerd y su esposa, pero nunca les dijo quién lo había hecho, quién era la autora del regalo. Confiando en sus palabras, yo me animé a emprender con mi arte y un tiempo después de que Kitsune se convirtiera en energía cósmica, Mr. Nerd, sin tener idea de si había encontrado a la persona correcta, buscó mi trabajo en Marketplace y por azar del destino le atinó, realizó un pedido muy especial, un par de amigurumis de unos personajes que me parecieron extrañísimos. Casi no tenía imágenes de referencia para trabajar en el diseño, pero se logró realizar. Era un extraño pirata de cabello azul y un humanoide lagartija de cabello morado. Así es, ese par de amigurumis eran ustedes, cabrones. Bueno, sé que Kitsune, aún siendo energía, hizo que Mr. Nerd y yo nos conociéramos, que él sintiera la necesidad de buscar a la misma persona que hizo el regalo que ella le dio para que realizara ese trabajo tan especial que él quería, y así bueno, junto, en realidad varios caminos.
Sí que sí.
Yo espero que se entienda el mensaje, cómo es la historia, ¿no? O sea, nadie aquí conocía, sabía con quién estaba tratando.
Exacto.
Mr. Nerd simplemente encargó dos monos para a modo de homenaje, obsequio para nosotros, sin saber que Kitsune, el espíritu mágico de Kitsune, estaba rodeando a todas esas personas, a nosotros, a Mr. Nerd y a Mad Age. Sé que Kitsune, aún siendo energía, hizo que Mr. Nerd y yo nos conociéramos, que él sintiera la necesidad de buscar a la misma persona que hizo el regalo que ella le dio para que realizara ese trabajo tan especial que él quería y así juntar esos caminos. Y esa fue mi historia. Ya sé que no fui ni económica ni audaz, pero así las cosas. Los quiero, naves. Se despide My Age desde Saltillo, Coahuila, México. Un beso, enorme para ella y para esos caminos que se unen. Damas, caballeros, llega con ustedes el Loco Pro de Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
¿Qué dice Loco Pro?
Bueno, ¿cómo dicen que les va? Quiero contarles mi experiencia, nave, de la vasectomía.
Ah, no manches.
Y si la voy a contar, y por mis huevos, ¿por qué no? Así, aunque todo yo no, la vasectomía no es. Bueno, pero es la oportunidad.
Sí.
¿En qué momento
uno puede hablar de su vasectomía? No, la verdad que no. Pero
uno puede ir a una reunión y decir, a ver, sírvame una copa.
Pero no íbamos
les voy a contar. No, no quedamos nada. Yo quiero contar mi experiencia con la vasectomía. Me la hicieron en septiembre del 2023. Está fresquecita. Todavía me siento así un poco estrambótico. Bueno, la idea de hacérmela entre tantas cuestiones importantes era poder decir cerré la fábrica, frase que siempre queda para las mujeres, pero ¿por qué no nosotros también cerrarla? Sí, y bueno, me la hice en un hospital público, saqué turno, el doctor, el doctor me atendió, me hizo un par de preguntas, pero así como con desgano.
Sí.
Con así, y, ¿para qué querés? Y bueno, así. Y entonces yo le decía, bueno, y a los 3 meses ya tenía el turno para la operación. La cuestión es que tuve que ir un día lunes a las 7 de la tarde para la preinternación. En un momento viene la enfermera y me dice, ahora venimos, así te afeito la zona. Se refería ahí abajo, raza. Ah, sí, esa es la zona.
Sí que sí.
Bueno, ya que no quería ser tan directo, le dije, el jardín está podado, amiga. Y bueno, y ella me dijo, ella me mira como no entendiendo. Yo le vuelvo a decir, ya corté el pasto en la zona, le digo, guiño, guiño. Lo que ya me vuelve a observar sin entender. Y así puta que madre. Sin más me responde, que ya me afeite los huevos, señor. Claro, porque si no vamos a entender, ¿entiende? Usted primero me dice, ah, te afeitamos la zona, se hace la misteriosa, se hace la metafórica, yo le aviento 2 metáforas y usted me sale
sí
con que
sí.
No entiende, no. Ajá. Entiende. Bueno, sí, que ya me afeité en mi casa, señorita. Y bueno, ah, ok, entendido, 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 me dice, y me dice, se ríe y se va. No sin antes chequear que sea verdad que el pubis está totalmente afeitado, porque,
sí, porque
a lo mejor uno
claro,
le dice
sí.
y llega y dice, ¿esto qué es? La claro. Selva lacandona. Así que bueno, a las 7 de la tarde del día martes,
ajá,
me buscan a la habitación del hospital y me llevan en silla de ruedas hasta la sala anterior a la de la operación. Me colocan un suero cuando estaba en modo horizontal. Las enfermeras venían y me preguntaban datos, entre esos como a qué me dedicaba, con qué cuido mi barba,
sí que sí.
Sí, si me gusta el punk rock.
Claro.
O sea, yo digo, ¿cómo me conocen? Sí, así. Y bueno, y le conté que me dedicaba a hacer pines, prendedores, así, llaveros. Destapa corcholatas y así. Me preguntaron si yo les había hecho a unas compañeras del mismo hospital. Les dije que sí, que esos pines se los había realizado yo porque le manejo todo. Y es casi un monopolio de pines en La Pampa, ¿no? Entonces, nosotros también queremos, dijeron ellas.
Claro, claro.
Porque si tiene ella, nosotras queremos. Y yo dije, ah, la publicidad funciona a varios niveles. Qué genial. Yo les dije, chicas, en estos momentos estoy con las bolas afeitadas, con suero conectado y en una camilla, pero ni bien la libremos,
claro.
Me pongo manos a la obra. Así que listo, al entrar al quirófano automáticamente ella tomó un papel, un lápiz, se pusieron a diseñar el pin.
Chale.
No, unas campeonas del mundo. Y me mostraban lo que querían, así como quien te muestra un tatuaje que se quiere hacer.
Ajá.
Me decían, yo quiero esto. No, no, salí, yo quiero esto. Y me decían, y así, onda, acá va el nombre de cada una de ellas.
Ajá.
Y acá va la línea de la vida.
Sí.
Y acá todo así. Yo, sí, ok, guardame el papel en algún lado. Me decía, mira, ahora vos, yo no, ahí date de vuelta, y me lo mandaron.
Claro, claro.
Claro, y me quedaron así. No sé por qué hablaban cordobés, porque estábamos en La Pampa, sí. Pero no importa. Bueno, ya en el quirófano me atan como Jesucristo a la cruz. Para que no me vaya, para que no me mueva, para que no, para que no haga nada.
Sí.
Y ahí yo estaba entregado.
Claro.
Me di vuelta y le dije, Barrabás. Y así todo el pedo. Y bueno, y en la habitación el doctor me dice, cuando sientas las piernas y hagas pis en el baño, te podés ir. Ahora, si no sentí las piernas y me vas para cualquier lado, no, quédate un rato más. Dice, era muy extraño no sentir las piernas. Ahí lo entendía al señor Burns,
claro.
Cuando dijo, Smithers, no siento nada de la faja hacia abajo. No, claro, no siento las piernas, qué pedo.
Claro.
Bueno, era como tocar 2 almohadas,
sí.
Pero externas a mí.
Exacto.
O sea, las tocaba y eran parte de otra persona.
Sí.
Y yo dije, ¿y estas piernas qué mierda? Me decía, son las tuyas. Ah, bueno, pero igual. Bueno,
es
en ese momento...
Es muy cuando le duermen una parte, porque esa así es.
Claro, uno siente extraño.
Cosa, sí.
Sí, totalmente, totalmente. Entonces,
y qué chido, ¿no? Porque si no sentiríamos todo. Sí.
Claro, obviamente. O sea. Ah, funcionó la. Uno tiene que aprovechar ahí
claro,
y haga.
Claro.
Tatuaje,
sí.
Esto, lo otro, rasurarse todas las patas y no sé qué más. Bueno, en ese momento me puse como Uma Thurman en Kill Bill 1, en Kill Bill 1. Cuando sale del hospital, se sube a la troca y trata de concentrarse para mover las piernas y salir del hospital Yo estaba igual, me quería ir y estaba todo Uma Thurman. Levantaba las piernas con las manos y así, como diciendo, sí, no, ya estoy listo. Y me meaba y disimulaba porque el doctor me dijo, si meas, hay que... Y dije, bueno, no importa, estoy bien. Bueno, en eso una enfermera me ve haciendo eso y me dijo, te vamos a poner un pañal porque si seguís haciendo fuerzas te vas a hacer pis. O peor, te vas a cagar, boludo. Y se fue. Chao. Y yo dije, qué loco, ¿me quedo esperando el pañal o nada más me choca ríe y se fue esta? Bueno, relájate, ahora venimos. Me pusieron un pañal para adultos, raza, que todavía tengo puesto. No, duran un montón. Bueno, y se me pasó a hacerme la mamba negra. Y me dormí un rato más, dije, no, está bien. Ahí en la camioneta me dormí, me quedé así. Y bueno, a las 14 horas, amigos, una hora que no voy a olvidar nunca, estaba fuera del hospital. Hecho un campeón. Sí, postdata, lo de la vasectomía no es automático. No es que te operás y listo. Hay que seguir cuidándose hasta 3 meses luego, ya que el colon guarda... ¿Cómo es este pedo? Bueno, hay como espermatozoides que están vivos ahí. Y dicen, no, bueno, este se creyó y fa. Y ahí es embarrassing people. Claro. Y aquí lo que menos queremos es embarrassing people. ¿Vio? Así que mientras más te la jales o más tengas relaciones, mucho mejor. Así vas vaciando todo eso y entonces, y así. Y los espermatozoides diciendo, ¡hijo de puta! ¿A dónde va? Y así todo el pedo. Muy bien, hay que jalársela. Un abrazo para el loco pro de Santa Rosa, La Pampa, Argentina. Abrazo. Damas y caballeros, llega con ustedes el Spy Sin Miedo, Ciudad Juárez, Chihuahua.
¿Cómo está, Spy?
Bueno, ustedes convocaron a que hablemos de nuestra historia respecto a Benito, la jirafa. Y yo, sí, pero Spy,
está con campanita.
¿No? Va a tener su espacio. Trae un chismecito político interesante. El Spy Sin Miedo nos ilustra con videos. Con declaraciones exclusivas, la alta esfera política, no de Chihuahua, de México. Así que bueno, estaremos con el Spy Sin Miedo de Ciudad Juárez, de Chihuahua, pero ahora está con campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Fagader y por el Tomcat que anduvieron de cumpleaños el fin de semana, por el Carl Snow que anda de cumpleaños el día de hoy y queremos pastel. Brindamos por el Dagre, por Toño el Pollo, por el Nahuel Homosexual, por el Dancing Kitty, por Satori la mamá de Romeo, por Changwimba, por la Inge Luli Luli Luli, por Estrella, por el Guachi Montón, por Lonita Suburbana, por Yoshi Day. Así nos despedimos. Primero, sus monitores por la EFO, perdón, se escucha a través de la red de retransmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo desordenada. Sí. Así como en piezas, como parte de un todo. Como un rompecabezas, güey.
¡Un rompecabezas! Sí, así. Hoy es el Día Internacional del Rompecabezas. Sí. El Forastero Sin Hogar nos estuvo poniendo desafíos a través de desintegrados.com para el armado rompecabezas que todos han sorteado con mayor o menor éxito. Pero, bueno, ¿quién no ha armado un rompecabezas de 500 piezas? Iniciando por los bordes, buscando las referencias, tomándose un tiempo de relax que termina siendo de tensión absoluta al grito de ¡no encaja, no encaja! ¡Esta mierda no encaja! ¡La hicieron mal! Paisajes alpinos, ballenas, mares bravos, ciudades de oriente, todo es válido. Y una vez terminado, dado el esfuerzo, merece ser enmarcado. Pero neta, no lo hagan, compas. En serio. No. Además, si no queda inutilizado ahí pegado en una cosa. No, lo armé yo, dice. Tiene ahí un rompecabezas.
Eso es lo que me caga de rompecabezas.
¿No? ¿Qué hace?
No, eso, que después, ¿qué hace uno?
Porque y nada.
Desarmarlo y volverlo a armar es como, bueno, una vez más.
Una vez más.
No, muchas más.
Porque además, si tiene muy buena memoria, dice, era así. y ya lo armó. Claro, es un juego, sí, el rompecabezas.
Sí, pero luego, ¿qué hace con él?
Y no, lo guarda en una bolsita luego lo saca cuando está muy aburrido, un domingo a la tarde, y dice, voy a armar el rompecabezas que me llevó 10 años.
Está muy chido.
Bueno, feliz día del puzzle del rompecabezas para todos. Después de todo este programa, a ver, se parece mucho a eso, ¿no? Un rompecabezas de piezas que van conformando la historia del sentir humano en miles de piezas diseminadas por el mundo. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Guti de Tarija.
¡Guti!
Bueno, vamos a beber con el querido Guti en el día de su cumpleaños. Un abrazo enorme para el querido Guti ahí en Tarija. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.